Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes, nuevamente aquí, la bienvenida a Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos empeñados en este esfuerzo de poner en contexto para todos los cubanos el análisis sobre este proyecto de reforma constitucional que ya está en la fase de análisis de la propuesta que hicieron los ciudadanos por parte de la Comisión Gubernamental y será llevado a referendo, Luis Felipe, el próximo 24 de febrero del entrante año.
Sí, tú sabes que hemos ido develando algunos de los detalles de estas reuniones de barrio que, aunque ya pasó a mediados de noviembre, sí han salido los detalles ahora. Hoy estaba escuchando unos videos filmados por activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba y en algunos de ellos revelan cómo, por ejemplo, en algunos barrios donde había opositores o simpatizantes de opositores, ¿qué hicieron? No les bastó con no darles la citación, con no dejarlos participar. Movieron las reuniones hacia otros barrios, dejaron custodia policial en estos lugares para que los activistas no salieran y los simpatizantes, y trataron de hacerlo lo más limpia, entre comillas, posible, ¿no? Lo más pulcro y que no sucediera nada. Y exactamente fue esto. No sucedió nada. Hubo una de estas reuniones donde hubo dos participaciones nada más.
Increíble. A propósito de esto, Luis Felipe, este miércoles, pues Estados Unidos, específicamente la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional, ha emitido un importante reporte donde ha abogado y le ha recomendado a las autoridades cubanas mayores garantías constitucionales para la libertad religiosa en la isla. Sobre el tema, pues es un placer la presentación aquí en este espacio desde Camagüey del pastor Bernardo de Quesada, el pastor apóstol. Gobernador de Quesada, pastor, un placer y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución.
Saludos, periodista Tomás Cardoso. Sí, soy el apóstol Bernardo de Quesada desde Versalles, Camagüey, Cuba.
Bueno, apóstol, hablábamos Luis Felipe y yo y queríamos tener pues su opinión. ¿Dónde aún, en medio de este proyecto de reforma constitucional, esto que acaba de reiterar Estados Unidos, dónde perduran los problemas en cuanto a la libertad religiosa dentro de la isla, que no están recogidos en esta reforma constitucional?
Sí, es increíble que se vaya a hacer un cambio, una modificación a la Constitución, y sobre asuntos religiosos, que de hecho no hay ley de asociación y culto activa, de eso no se ponga absolutamente nada. Y se deje el artículo 15 que usted acabó de leer de forma exacta, como mismo está. Pero es que como está, no está funcionando en Cuba la libertad religiosa. O sea, no es que se va a establecer algo nuevo que no estaba, sino que aún la que está es infuncional. Por lo tanto, como es infuncional, necesita completamente modificarse, reestructurarse en todos los sentidos. Por ejemplo, en Cuba, al no haber ley de culto, o en ley de culto que engavetaron en los años 60 y luego solamente han tolerado a la gente, han tolerado a las personas, pero no hay, funcionalmente, las iglesias no pueden inscribirse en un nuevo movimiento, nuevas iglesias. No se permite construir nuevos templos. Las iglesias nuevas son casas modificadas a su manera, pero no dejan construir nuevos templos. Hay un acoso constante antes, durante y ahora mismo a los creyentes en todos los lugares, en las escuelas, en los trabajos. Registro en lo personal, me han registrado cada vez que entro y salgo del aeropuerto, decomiso de materiales cristianos, el colmo ya, decomiso de Biblias en aduana, en lo personal, y otros pastores igual. No, en los medios, la radio, instalaciones no las rentan para eventos. Yo viví 38 años en el sistema denominacional, las Asambleas de Dios, y llevo 15 años desde el año 2003 en el Mover Apostólico, que son más de 500 iglesias y tantos, más de 35.000, 40.000 creyentes o cristianos que no estamos para ello legalizados, pero que no podemos legalizarnos porque no hay una ley para inscribirnos. Entonces, hay una nueva modificación, hay supuestamente un cambio a la ley, e incluso lo que nosotros y el pueblo de Dios, los creyentes de Cuba necesitan, entonces de eso no se trata nada, y se deja cerrado, idéntico está el punto 15 a como estaba en la anterior constitución del año 76, año 92.
Así mismo, y qué bueno hablar otra vez con usted, Apóstol. De verdad, le saludo.
Gracias. Desde aquí.
Quería saber su impresión sobre, vamos a decir, yo creo que los comentarios y sobre todo los análisis más fuertes en contra de este proyecto constitucional han ido a los tres primeros artículos, el 1, el 3 y el 5, específicamente el 1, que habla de Cuba como un Estado socialista, el 3, que indica que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano, y por ahí el 5 se enmarca también, sí, en que sea irrevocable y demás. Esto creo que es como, vamos a decir, algo sistémico. Todos estos problemas que usted ha venido hablando de la falta de libertades están implícitas entonces también en esta irrevocabilidad del socialismo. Quería saber su opinión.
No, realmente es una constitución partidista, una constitución no que representa al pueblo democráticamente. Y hay un principio bíblico, Jesús dijo de alguien, se puede hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. En cuanto a la iglesia en Cuba, al menos, si hicieran modificaciones, o al pueblo de Cuba, modificaciones abiertas que sean correctas, ok, le dejamos su migaja de artículos X apologético al partido en el poder, pero es que tampoco le dan posibilidad a las nuevas aperturas en lo económico, en lo político, en lo social alrededor del mundo. Entonces, algo clausurado es algo completamente obsoleto de la cual el pueblo de Cuba no está de acuerdo. No está de acuerdo con una cosa lógica en el siglo XXI, cómo van a seguir sucediendo estas cosas. Y creo que no es un cuento esta constitución, esta modificación. Esto es algo completamente apologético de un solo partido.
Apóstol, ¿cuáles, en su opinión, serán los próximos pasos? Usted como apóstol, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué considera usted que va a ocurrir el próximo 24 de febrero? ¿Esto es ley firme? ¿Lo van a hacer los castristas? ¿Nada va a cambiar?
Bueno, realmente el futuro solamente lo cambia Dios. Sí, ellos van a hacer algunos cambios. Hay una cosa lógica. Si supuestamente ya escriben un pre-borrador, lo lanzan al país entero y luego dicen, están diciendo por la televisión que están obteniendo, están escuchando los miles de comentarios en cada uno de los artículos, etcétera, internacionalmente también personas que son cerebros pensantes, tanques pensantes, que le han hecho polvo muchos principios. Sí sé, yo sé que va a haber, ellos van a modificar un montón de cosas, pero van a haber otros que son incambiables, que esos sí son intocables, pero sí, yo creo que el borrador que sale ahora, hay muchas cosas que van a cambiar para febrero, obviamente, sí, eso sí lo creo en el nombre de Jesús.
Sí, pastor, y por otra parte, ¿qué sabe, si le han dicho por lo menos los feligreses, los vecinos, de lo ocurrido en algunas de estas asambleas de discusión pasadas, ¿no? En cerca de su barrio, en la ciudad de Camagüey, ¿qué anécdotas tiene? Quizás tiene algún comentario que le hayan hecho.
Yo le orienté a los cristianos a ir, aunque no lo inviten. Muchos de ellos opinaron, y opinaron bien fuerte, bien concreto, sin ofender. No era una discusión de barrio, no era una discusión intrapersonal. Hablando del proyecto modificativo, la gente habló concretamente. Los religiosos en Cuba generalmente se enfocaron sobre el asunto este del matrimonio igualitario, aspecto que obviamente, claro que la Biblia no apoya eso, ni Dios ni la lógica, de eso no voy a hablar ahora, ¿no? Pero se olvidaron del aspecto relacionado con la inscripción del nuevo movimiento y cómo las denominaciones, las 54 denominaciones en Cuba ya están legalizadas. Ellos prácticamente ignoraron el asunto más importante, que es la ley de culto.
Como no, son miles y miles de feligreses necesitados de una nueva ley de culto que legitime la permanencia. Usted ha sufrido el hostigamiento ahí en Camagüey, como lo ha sufrido pues Alain Toledano en Santiago de Cuba. ¿Alguna expectativa de que tengan y que tomen las autoridades cubanas que manejan este tema, la comisión que está manejando el tema, la reforma constitucional, que tomen nota de los reclamos de miles y miles de religiosos y sus diócesis que aún están proscritas en Cuba? ¿Tiene usted alguna expectativa al respecto?
Mira, Cardoso y demás, esta discusión le abrió los ojos o el entendimiento a la iglesia, que la iglesia no solamente funciona entre las cuatro paredes. En la iglesia en Cuba ha sido muy cercenada, muy manipulada, y siempre los líderes históricos, a través del Consejo de la Iglesia de Cuba, le decían a la gente, a los líderes, que opinara era meterse en política. Entonces la gente pasivamente desde sus templos oraba por los líderes, pero no opinaba. Al darse esta posibilidad, la gente dijo, opinar no es delito, opinar es un derecho. Y entonces creyentes que antes pensaban que era un delito, se dieron cuenta que era un derecho que le daba la lógica, la Biblia y Dios, para hablar y opinar, de tal forma que ha sido eso un lavado de cerebro. Es cierto, los metodistas lanzaron una 21 denominaciones, entre ellos los metodistas lanzaron de escritos nacionales, panfletos, proclamas, la cual esa iglesia estaban anuladas. Sin embargo, gracias a Dios que el obispo Pereira resucitó, o al menos se le abrieron los ojos y al menos al final hizo algo bueno, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es aplaudible, por lo menos. Pastor, y quisiera saber, porque ha habido señalamientos, ¿no?, de una posible moratoria, vamos a decir, o tolerancia, ¿no?, hacia grupos de evangélicos que salieron a protestar en contra del matrimonio igualitario con aquella consigna de la familia original. Y sí, muchos dijeron, al parecer los están tolerando a ellos y a otros cristianos evangélicos no, cuando ni siquiera los dejan estar en sus cultos, participar de actividades públicas. Quería saber sobre esto.
No, la tolerancia es una estrategia. Porque por la tolerancia, yo ya lo hice, repito la repetición, el pleonasmo, ellos toleran pero no legislan. Entonces nosotros no queremos nada tolerado, nosotros no queremos nada por lástima, que esté escrito y sepamos qué es violación, qué no es violación. Y en ese aspecto, no, la iglesia, eso fue un despertar, obviamente, fue un despertar. Si la iglesia se despierta como es, desborona todo el sistema político cubano, pasa que la iglesia está dormida. Yo digo, siempre he dicho, y termino, que la iglesia necesita líderes pensantes para que la iglesia, que son la gente, también sean pensantes.
Claro. Bueno, pues cómo no, con su permiso, apóstol Bernardo de Quesada, vamos a informar a nuestra audiencia que están escuchando Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí, bajo la conducción de Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de cara a este proceso que concluirá con las votaciones el próximo 24 de febrero del entrante año para la nueva reforma constitucional. Para todos los que nos sintonizan todos los días a las 3:30, nuestro correo electrónico disponible para todos ustedes. Y dice así, Radiografía de la Constitución, todo unidito y en minúscula, @gmail.com. Le convocamos para que emitan sus comentarios y serán respondidos por todos nosotros.
No, sí, y estamos hablando sobre esta, vamos a decir, que ha sido señalado así como tolerancia para unos y, sin embargo, para otros la manera, ¿no?, de coartarle su libertad. También quería saber, pastor, si has recibido en las últimas meses, quejas de sus feligreses, ¿no?, sobre la intromisión tan lamentablemente acostumbrada del Estado en los asuntos de la Iglesia. Ustedes estuvieron en los dos últimos años perseguidos, les ha pasado de todo, detenidos, y queríamos saber más o menos una actualización de este panorama con ustedes.
Sí. Es de Dios esa pregunta. Mire, hace 7 minutos, el carro de la fosa, la ciudad de Camagüey, vino aquí porque lo solicitamos, porque estamos inscritos, para que venga a limpiar la fosa. Y cuando el carro fosa llegó ahí, como ha ocurrido en múltiples oportunidades, dijo, no, esa es la iglesia. Si llego ahí me votan, me sancionan. Entonces, ya eso ha sido reiteradamente aquí, que ni el carro fosa de comunales quiere hacer un trabajo a nosotros, que es nuestra casa, que la agarramos como iglesia porque es iglesia. Hay casos de que han expulsado personas, han votado personas. Un guagüero que vino de Santiago de Cuba, un ayutón, hace el mes de marzo con 52 feligreses legalmente pagada la guagua, al bus, lo expulsaron en su centro de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un evento esta semana que entra el martes, miércoles, jueves, 18 al 20, y ya ellos están haciendo sus sus tentáculos se están viendo, así que yo acuso, yo denuncio lo que está pasando aquí, así que ya estamos haciendo preparativos, vamos a sacar los tubos y las mangueras para que los desechos de los de la fosa vayan para la calle a ver qué va a pasar.
Apóstol Bernardo de Quesada, y para los que sintonizan este espacio, ¿cuál es el nivel de participación? ¿Cuántos feligreses tiene usted en su iglesia ahí en el reparto de Versalles, en Camagüey?
Nosotros en este reparto llevamos apenas 5 o 6 años, tenemos más de 500 personas aquí, de los que son feligreses fijos, no contando los que vienen aisladamente. Tenemos 62 iglesias en el país. Que el mover apostólico en Cuba tiene unas más de 40,000 feligreses, en cuanto a feligreses, y tiene más de 600 iglesias en Cuba, el mover apostólico, de otras redes apostólicas, incluyendo a otros apóstoles. O sea, es el movimiento más creciente, más abierto, más contextualizado de lo que está pasando en el mundo, y damos gracias a Dios por esta reforma que hace 15 años empezó en Cuba, y Dios nos usó para oxigenar el sistema evangélico, que estaba un poco obsoleto y necesitó de oxígeno.
Y ante la realidad esta de miles y miles y miles de personas, que como todos sabemos que el movimiento apostólico, yo diría que es el de mayor crecimiento en las últimas dos décadas en Cuba.
No somos el mayor número, pero sí somos el mayor crecimiento en cuanto a tiempo.
Exactamente. Del problema, todas aún sin legalizar.
Todas ilegales para ellos, lo peor del mundo, vaya, bandidos, pero ahí estamos funcionando y dicen que nos toleran, pero imagínense.
Sí, sí, también es lamentable. Pastor, por escrito, por cartas, correo que nos han llegado en muchas ocasiones cuando se han publicado, vamos a decir, la represión, denuncias sobre la represión a las iglesias en Cuba. Muchos nos han preguntado qué hacer ante esto. Ven que las leyes no funcionan, que la Constitución establece que hay libertad religiosa, pero no. Y a modo de, vamos a decir, de pasos instructivos, si pudieran saber la gente qué hacer, a dónde dirigir una queja como esta, aunque sabemos que en muchos casos no funcionan, pero en otras ustedes sí las hacen, sí denuncian y sí ponen ante las mismas, vamos a decir, instituciones del Estado, ponen en tela de juicio todo lo que pasa. Cuando pasa algo con una denominación, por muy pequeña que sea en el país, ¿cuáles son los pasos a dar?
Sí, a raíz de del proyecto de constitución, tuvimos la idea, la red de 16 líderes de red apostólica en Cuba, hacer un escrito bien legislado con abogados, cómo nosotros proponemos que debería ir este artículo 15 y otros relacionados con el asunto religioso, y a todos los niveles, comité central, provincia, municipio, poder popular, ministerio de justicia, policía, CDR, ANAT, etcétera. Cada iglesia del país hizo un escrito con el mismo texto, solamente firmado por los pastores líderes de esa iglesia, y a todos los niveles llegó. Al principio no le hacían caso, pero cuando vieron que coincidía, ahora venía un bautista, ahora venía un independiente, ahora venía el otro, eso fue tomando auge y fue de impacto, de tal forma que llegó un momento en que ellos decían, pero ¿cómo es esto? El mismo escrito, diferentes iglesias, en diferentes municipios, a todos los niveles, empezando por el Consejo de Estado, que se llevó oficialmente con acuso de recibo, y sí estamos haciendo presión. Dios hace todo paso y cada paso es un milagro.
Bueno, ¿y qué respuesta han recibido por parte de esta campaña que ustedes hicieron? De
lo que decían los organismos pertinentes, bueno, eso no es asunto de nosotros, eso es asunto del Comité Nacional de Registro, de Cambio a la Constitución, pero es que ni ellos mismos son voz, ni ellos mismos a nivel de municipio o provincia son voz, son ecos. Pero sí reportan y tienen que haberlo dicho. Yo creo que el factor presión es muy importante en este aspecto. Directamente no hemos tenido respuesta y creemos que ellos soltaron muchas cosas ahí para ver cómo eso caía, a ver cómo eso caía en la población. Pero en febrero vas a ver los resultados. Hay cambio, hay modificaciones que se incluyeron de sí o sí para el 24 de febrero.
Sí, y pastor, ante un impacto como este, ante resultados así, donde además los cristianos se convierten en ciudadanos proactivos, ¿cuál es el efecto en ellos que comentan, que hablan después? Y lo digo en el mejor sentido para que...
¿De ellos quién?
¿Cómo?
tú me decías el
no, no, digo, después de un impacto como esto de convertir a los cristianos, ¿no?, en gente proactiva al entregar cartas, involucrarse en sus propios problemas, ¿cuál es el, vamos a decir, el ambiente entre ellos para que lo escuchen quienes nos estén escuchando? Comunidades pequeñas.
El ambiente número uno es que yo, por primera vez, yo creo que hace 60 años se dieron cuenta que opinar de un delito es un derecho. Número dos, se dieron cuenta el disparate que estaba ya escrito. Número tres, se dieron cuenta cómo escribir o proponer algo que sea de beneficio de ellos. Y número cuatro, se dieron cuenta que lo que hablaba en Camagüey, lo hablaba en Las Tunas, lo hablaba en La Habana, en Cienfuegos, y eran diferentes personas opinando al respecto. Y él le trajo con autoconfianza, porque la ausencia de información te da temor. Yo creo que el miedo viene por falta de información, pero la seguridad en algo, Jesús dijo, conocer la verdad y la verdad te hará libre. O sea, cuando tú conoces algo, se te da libertad de opinar sin temor.
Cómo no, Apóstol Bernardo de Quesada, ahí en Camagüey, estamos en cierre de año. La iglesia, diría yo, me atrevería a asegurar en todas sus denominaciones, que dentro de cualquier nación, pues tienen un compromiso social con el pueblo y con sus feligreses. En este espacio, Radiografía de la Constitución, porque el castrismo está enmarcado en la reforma constitucional y demás. Para usted, que tiene miles de feligreses y están ahí en el cañón todos los días, ¿cómo está cerrando el país este 2018? En el plano social, económico, cultural, ¿qué nos puede aportar?
Yo creo, aquí no hay nada casual, yo creo que el 2019 es un cambio de modificación, de transformación. Los aires internacionales en América Latina, lo que está pasando en Brasil, la sinvergüenzura que se ha descubierto acá en Nicaragua, Venezuela, yo creo que hace... Obviamente que en Cuba, espiritualmente hablando y almáticamente, la gente esté cansada de lo que ha vivido. Yo creo que 2019 va a ser un año de transformaciones de una forma especial. Yo lo valoro, sí, yo lo veo en el nombre de Jesús, sí, porque hay esperanza si no dejara de predicar. O sea, yo podía ya vivir en Estados Unidos y me voy para ahí, se acabó, pero Dios me llamó a Cuba, y en Cuba, porque soy una voz en el desierto. Y creo que sí están ocurriendo cambios, no macro, pero sí micro. Yo creo que esos micro cambios puntualmente se suman y dan un cambio. Y Cuba no estaba preparada para macro cambios por muchos factores. Pero sí hay transformación, sí hay cambios, y vienen ya y están ya. Quizá no lo veamos escrito, pero en la gente, en el pueblo, esa es la mayor constitución que yo veo, la mayor reforma de la constitución que yo veo, es la conversación con la gente, independientemente de lo que esté escrito en papel blanco y tinta negra.
Como no, un placer como siempre, pues, al pastor Bernardo de Quesada, al apóstol Bernardo de Quesada, allá en la ciudad de Camagüey, para nosotros. Luis Felipe, en los minutos que nos quedan en este espacio, Bernardo ha dicho algo que a mí me parece que tiene un valor extraordinario. El riesgo, lo hemos hablado en múltiples oportunidades en este espacio, el riesgo es que este proyecto, que se empeñó como una extensión del caudal exclusivo del poder político del país, ha destapado el interés de muchos cubanos. Sí, podemos, y podemos contar, y debemos ser escuchados. Quizás eso no estaba en la ecuación inicial.
El otro día alguien nos decía aquí, en una entrevista, nos decía, fue como una pedrada en la noche, no la vieron venir.
No la vieron venir.
No la vieron venir, porque en primer lugar, yo creo que expuso a las autoridades. Si en algún momento estaban pensando en hacer un proceso amañado y que todo el mundo se tragara la píldora, no fue así. Tuvieron que detener a opositores que querían participar. Tuvieron que exponerse, poniendo delante de las reuniones a oficiales de la seguridad del Estado, a policías uniformados incluso, y que la gente viera que había un dúo del partido en cada asamblea, del Partido Comunista de Cuba, en cada asamblea, presidiendo estas reuniones. Y eso ya los dejaba, vamos a decir, descolocados. Es una constitución partidista, es un documento que está ideologizado desde un principio, y mucha gente, aunque no cree en ella, quería participar tratando de modificarlo, o por lo menos exponiendo al régimen.
Y fíjate, Luis Felipe, qué interesante. A pesar de todo este escenario, y que cronológicamente lo hemos llevado aquí en este espacio, de lo que está ocurriendo con los debates a partir del pasado 13 de agosto, con los cuales concluyeron el pasado 15 de noviembre, la comisión oculta esta gubernamental que debate hasta ahora, dentro de la sociedad civil independiente y dentro del pueblo, hay una expectativa que algo de lo que ellos plantearon tenga que ponerle el gobierno el próximo 24 de febrero.
La gente está esperanzada en eso, en que haya modificaciones y en que además eso lo van a seguir viendo entonces como su propia voz reflejada en un texto así.
Bueno, pues las gracias como siempre en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso a todos los que nuevamente nos han sintonizado aquí en Radiografía en la Constitución y la invitación permanente para el próximo programa. El agradecimiento pues extensivo a Berta Raval en la producción y a Teudry Giró como siempre en el control técnico. Ahora pues los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos. We'll be right back.